Muy buenos días, habla Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy. Hoy con Edgar queremos hacer un podcast breve para hablar, primero que nada, la narrativa del mercado. ¿Qué pasó la semana pasada? Gran caída. ¿Qué pasó esta semana? Gran recuperación. Y en segundo lugar, queremos hablar de tres empresas puntuales: PayPal, Disney y el sector de aerolíneas. Vamos a entrar en varias aerolíneas que nos llaman la atención. Y justamente la idea es ayudarlos, orientarlos, ser el GPS que necesitas para justamente navegar esta volatilidad que no está fácil. Edgar, arranquemos con la narrativa macro. El COVID, la viralidad de la variante Omicron, el mercado cae, se recupera, China, hemorragia bursátil, ¿qué está pasando con la estacionalidad? ¿Por qué diciembre suele ser un mes bueno? ¿Cómo vamos en el mes? ¿Y qué está pasando con el Congreso referente a la deuda?
Bueno, como siempre en el mercado hay una volatilidad tremenda con respecto a un montón de dudas, de preguntas que se hace el mercado. La más importante para mí es la Reserva Federal, que bueno, no sabremos mucho hasta mañana, primero que todo con el reporte de inflación que viene. Y bueno, sabremos mejor la semana que viene con la reunión de ellos. Por el lado de la variante Omicron, bueno, mucho miedo del mercado, para mí entendible, mucho miedo a que se dé algo como lo que pasó con la variante Delta. Pero bueno, la data preliminar hasta ahora viene siendo, podemos decir, alentadora, ¿no? Porque ahí esta nueva variante tiene menos síntomas, por lo que parece. Los síntomas no son tan fuertes como la variante Delta. Hay mucha gente discutiendo de si es más transmisible o no. Lo positivo es que se ha conseguido que la gente que tiene 3 dosis de la vacuna con tecnología mRNA está protegiendo a la gente, ¿no? Y los que tienen 2 están siendo protegidos con respecto a enfermedad grave, ¿no? O sea, aunque capaz que te contagies, es muy probable que la vacuna haga que evites pasar por un hospital. Así que al final del día eso es lo importante, ¿no? No es que no te enfermes, sino que no tengamos un problema de salud pública con las camas de los hospitales llenas y que esto es principalmente lo que se quiere evitar.
Entonces, ¿hay que ponerse nervioso o hay que aprovechar los nervios del mercado?
Bueno, los nervios del mercado generalmente son oportunidades, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que las herramientas que tiene la salud pública funcionan, las vacunas funcionan, los medicamentos que se sacaron para combatir el COVID funcionan y funcionan, por cierto, con esta variante también. Y ya sabemos cómo testear el virus, ya se sabe lo que funcionó y lo que no funcionó en 2020. Así que creo que el que vendió, por ejemplo, las aerolíneas o vendió Disney por miedo del coronavirus, yo le digo, bueno, esto no es para nada 2020, estamos en una situación muy distinta, ¿no? Entonces, para mí por eso me sorprende mucho la reacción, pero digamos que entiendo que el mercado tiende a entrar en pánico cuando salen este tipo de titulares, que tarda un tiempo que el mercado los vea y los analice mejor.
¿Y cómo, Edgar, podemos decirle a la comunidad que nos está escuchando, cómo saber cuando el miedo pasa de miedo racional a miedo irracional? ¿Cuál es el vehículo que pueden observar?
Para mí, en mi humilde opinión, el termómetro del miedo bursátil VIX es la mejor manera de saber, ¿no? Porque la subida del VIX el viernes 28 de noviembre, ¿no? Fue acción de gracias. Fue la quinta subida porcentual más grande de la historia de la bolsa. Eso a mí particularmente me dice, hubo un miedo increíble que terminó por, digamos, asustar a las acciones también. Entonces, para mí, esa es una de las mejores herramientas para saber cuándo hay un miedo inusitado a algún tipo de variable. La segunda sería ver el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que tienden a ser la herramienta para los fondos, las personas que tienen mucho capital, que no pueden dejar su dinero simplemente parado en efectivo, bueno, lo tienden a parar en algunos activos como en este caso los bonos que les pagan un dividendo por estar ahí aparcados.
Entonces, bueno, el VIX tiene niveles en particular que hay que observar. ¿Qué niveles podemos orientar a la audiencia a tener en cuenta a la hora de saber si estamos en miedo irracional o racional?
Bueno, el VIX a partir de 20 ya habla de mucho miedo, ¿no? Un VIX a partir de 30 ya a mí me empieza a preocupar, porque esto implica movimientos de más del 2% de los índices bursátiles. Entonces, digamos que siempre estamos observando por esa razón, ¿no? ¿Cómo viene el VIX? ¿Cuándo va pasando en los niveles? Y también cuando el VIX empieza a bajar la presión sobre los mercados, es otra manera que usamos para saber si capaz que ese miedo inicial que se dio se está empezando a superar. Pero bueno, sí, digamos que los niveles de 20 y 30, digamos que nos dan una buena señal de cuándo está comenzando un miedo moderado y cuándo se empieza a poner un miedo mucho más agresivo, mucho más preocupante para los mercados.
¿Sabes qué, Edgar? En la bolsa hay un dicho que dice, del gran Warren Buffett: compra cuando hay miedo en la calle y ten miedo cuando hay euforia en la calle. En este caso en particular, tuvimos una semana contundente de miedo irracional, de miedo que llevó al VIX a casi 35, y fue una oportunidad espectacular para comprar la oferta. Lo vimos en el repunte que tuvo el mercado lunes, martes, miércoles, pero podía seguir cayendo. Ahora, ¿cuál es lo importante de tomar eso en consideración a la hora de comprar cuando hay miedo en la calle sin ningún tipo de reserva?
Bueno, generalmente cuando el VIX sube tan rápido en un solo día, como fue ese viernes, vimos estadística que la siguiente semana, o mejor dicho, las siguientes dos semanas, porque la siguiente semana tiende a ser negativa, pero las siguientes dos semanas, el siguiente mes, los siguientes tres meses tienden a ser positivos entre un 70 y un 85% de las veces. Entonces ya sabemos que estadísticamente hablando estábamos en un buen momento de compra. También hay que entender el contexto, ¿no? En este sentido, hubo una reacción inicial a la variante. Entonces lo que no queda de otra que esperar a que se publicara data. La data hasta ahora viene siendo mejor de lo que se esperaba inicialmente. Así que el VIX responde así, ¿no? Cayó de 30 a 50 la semana pasada, abrió en 27 este lunes. Ya estamos ahorita peleando entre 19 y 20. O sea que estamos ya a punto de entrar a un nivel del VIX que nos implique business as usual, ¿no? Como dicen en inglés, ya regresar a un nivel normal para el mercado. No normal, entre 15 y 19 sigue siendo elevado, más no nada que esté hablando de movimientos fuertes inminentes, que eso digamos que es nuestro principal temor cuando el VIX se empieza a subir.
En fin, no se trata de comprar el piso del mercado. El que te diga que estás comprando el piso del mercado, no lo escuches, porque comprar el piso del mercado es para magos, no es para científicos. Aquí la idea es buscar comprar cerca del piso, buscar comprar con las estadísticas de tu lado y saber que el repunte está por llegar. Ahora, vamos a profundizar un poco en materia de empresas puntuales que justamente con este pánico se desplomaron. Vamos a arrancar por una empresa como Disney. En el caso de Disney, puntualmente, hay tres cosas en particulares que hay que destacar. Número uno, los parques de diversión, que están empezando a ganar momentum. Disney Plus, que tuvo un reporte trimestral que el mercado no le gustó. Vamos a hablar sobre esas razones. Y finalmente, riesgo de cuarentena, no cuarentena, con el tema variante Omicron. Y cómo se proyecta el 2022 para una empresa como Disney.
Bueno, si quieres arrancamos por la última parte, la de la variante, porque está conectada con los parques. Y bueno, la empresa por ahora ha dicho poco de qué piensa hacer con el tema de la variante. Lo que sí podemos desprender de lo que está pasando es que, bueno, su principal fuente de ingresos en este segmento es el parque en Florida. el estado de la Florida no ha cambiado absolutamente nada con respecto a los requerimientos del parque. La empresa no ha bajado aún más el aforo que tiene permitido, menos en diciembre, que es uno de sus mejores meses, con muchos turistas viniendo a la Florida. Entonces, bueno, considero yo particularmente que no debería haber un efecto demasiado fuerte. Capaz que el principal efecto podría venir de su parque en Francia, que bueno, no representa tampoco un pedazo tan grande de la empresa. Lo cierto es que la división de parques creció su facturación 99% en el último trimestre con respecto a 2020. Y si hay algo claro con respecto a eso es que sigue mejorando. Y anteriormente, digamos que los parques eran algo así como el 70-60% de la facturación, o los parques no, digamos la división de experiencias. Hoy en día es 25, pero viene mejorando, ¿no? De 2020, que era que si el 5 o el 4%. Y en ese momento, yo creo que una parte importante de la facturación la dio el hecho de que la NBA jugara los playoffs en una cancha de Disney, que los jugadores se quedaran en Disney, las comidas las ponía Disney. O sea, fueron 180 millones de dólares, creo que pagó la NBA por ese evento. Entonces, bueno, evidentemente hay un cambio importante, ¿no? Ahora que 25% de la facturación son parques, 70%, un poquito más de 70% entre Disney Plus y la división de media. Así que yo creo que la empresa a estos niveles es un excelente precio para entrar.
Pero ¿cómo explicamos, Edgar? Se subió la facturación el doble. El castigo que tiene la empresa de que está como el componente que peor le fue del DAO en el 2021.
Bueno, tiene mucho que ver con las nuevas variantes. Primero la Delta, que digamos que por allá por agosto, septiembre empezó a meter miedo. De hecho, que la variante Delta ahorita es la variante que más se encuentra en los Estados Unidos. Y en ese momento Disney cancela varias producciones o las atrasa. En ese momento Disney reduce el aforo de sus parques. En ese momento también se reportó Disney que solamente agregó 2 millones de usuarios, lo cual, bueno, decepcionó al mercado. Pero lo cierto es que, esto, escuchen un segundo esta data, para el año que viene Disney espera agregar 60 millones de países, ¿no?
A
Disney Plus.
¿Cómo porque, 60 millones de países?
Porque ahorita
60 países.
60 países, perdón. 60 países a Disney Plus. La idea de ellos de acá a 2023 es llegar a 160 países. Entonces, el año pasado fueron 50. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que buena parte del crecimiento de Disney Plus viene por los nuevos países que agregó a básicamente su servicio. Este año que viene van a agregar Sudáfrica, que dicen que es una de sus grandes apuestas del año, y el Medio Oriente, ¿no? Entonces, ellos comentan de que, sobre todo en el Medio Oriente, hay un poder adquisitivo importante que debería catapultar las suscripciones. Y con respecto a las producciones, ellos esperan poder ponerse al día entre enero y febrero. La empresa igual fue muy conservadora, dijo low single digits en inglés, de cuánto esperan generar en el último trimestre, lo cual implica que están hablando entre 1 y 5 millones de nuevos usuarios seguramente, pero básicamente patearon todo para 2022, porque dicen 2022 vamos a abrir todos estos mercados nuevos, se van a reactivar las producciones, seguramente los parques van a estar en un estado de normalidad relativamente mejor. Así que bueno, evidentemente no fueron buenas noticias a corto plazo, pero a mediano y largo plazo a mí me parece que la empresa va bien encaminada, en mi opinión.
Creo que no hace falta tener un doctorado para entender que si va a abrir el grifo para meter 60 países nuevos, el crecimiento de lo que viene el año que viene es espectacular. O sea, hay que entrar antes de que Disney publique resultados trimestrales. Y históricamente hay un dato muy interesante, que al final del año, en el último mes del año, el peor componente del DAO suele ser el que mejor le va el último mes. Edgar, expliquemos por qué en estas últimas sesiones que quedan del año ese componente que peor le fue en el año es el que mejor le va el último mes.
Sí, tengo entendido que en parte viene por rebalanceo de portafolios y también por parte fiscal, ¿no? Porque mucha gente empieza a vender sus grandes perdedoras a final de mes o en el último mes, y muchos fondos se posicionan con respecto al 2022 o al siguiente año con las posiciones que ellos creen que van a recuperarse, con las posiciones que ellos creen que van a ser los líderes del año. Entonces muchas veces los más perdedores son unos de los que los fondos de inversión tienden a apostar por ellos, de que deberían mejorar, deberían recuperarse, sobre todo cuando son empresas seguras, cuando son empresas que no sean una empresa extremadamente volátil. Bueno, evidentemente dicen no lo es. Entonces muchos se empiezan a posicionar con que haya una mejoría en el siguiente año.
Bien, entonces en la línea de comprar la acción que está cotizando en estos momentos en 153.82, ¿qué le podemos decir a la audiencia?
Bueno, yo soy de los que considera que debería regresar a ese rango en el que estuvo en el 2020-2021. Ahorita no recuerdo, pero creo que fue entre 170 y 190 y tanto. Ese me parece que es un rango lógico para que se siga cotizando, pero bueno, evidentemente seguimos lejos de allí. La empresa va a necesitar confirmar todas esas proyecciones que tiene el 2022. Capaz que empiece a subir antes de su siguiente reporte trimestral, no estoy seguro, pero sin duda creo que la empresa le toca, tiene un deber de empezar a entusiasmar a sus inversores, que hasta ahora los han golpeado fuerte en los últimos meses entre el coronavirus y la reducción de proyecciones. Bueno, evidentemente todos quieren que les den la buena noticia, y entonces mucho de ese posible aumento de la acción de Disney depende de que su administración empiece a darle buenas noticias al mercado.
Bien, vamos a pasar a otro segmento, Edgar, que es el segmento de aerolíneas, que también fue golpeada directamente por la noticia de la variante Omicron. ¿Cómo está ahorita la salud del sector maya, de lo que está aconteciendo con el sentir psicológico mundial, más allá de el cierre de fronteras de parte de Japón, el cierre en Israel, en fin, cómo les está yendo a las aerolíneas basado en la data científica si obviamos esa información?
Bueno, en Estados Unidos, durante la acción de gracias, tuvimos 6 días seguidos con más de 2 millones de pasajeros viajando al día. Para contexto, esto no sucedía desde 2019, desde febrero del 2020, antes del coronavirus. Y bueno, esto evidentemente es un cambio importante. Lo negativo es que seguimos cerca de un 10 y 15% por debajo del nivel de viaje del 2019, pero considerando que recién se están reabriendo muchas conexiones, sobre todo a Europa, digamos que es para ser optimistas, ¿no? Porque esta mejoría ha estado prácticamente dada por vuelos locales, ¿no? Hay menos vuelos internacionales ahora que en 2019. Y para mí es una excelente noticia, y me sorprende el nivel de las aerolíneas ahora, porque básicamente en el inicio de la pandemia las aerolíneas pensaban recuperar el nivel de pasajeros del 2019 de acá a 2023. Que en 2021 estemos en este nivel, un 15-10% por debajo del 2019, para mí es una excelente noticia. Y bueno, evidentemente lo que tiene miedo el mercado es que se den nuevos lockdowns, nuevas cuarentenas, nuevos cierres de rutas, porque un país no permite más pasajeros de otro, como está pasando ahora con los países africanos. Lo cierto es que hasta el mismo Fauci comentaba el otro día que ellos estaban ya considerando cuándo es el mejor momento de reabrir las rutas a África, porque bueno, ya evidentemente la variante nueva ya está en todos los países, seguramente ya está en todos lados. Comentaban varios doctores que hay indicios de que empezó a recorrer el mundo en septiembre, recién a finales de noviembre la descubren, así que mucho tiempo pasó entre que la descubrieron y trataron de evitar que entrara a otros países. Ya seguramente está en todos lados. Así que en esos casos no tiene mucho sentido prohibir volar a un sitio, prohibir que gente de otro sitio venga cuando ya sabemos que es algo endémico, ¿no? Está en todos lados.
Por eso genera un poquito de pánico.
Bueno, para el que está vacunado, ¿sabe qué? No vas a, si te llegas a contagiar, no vas a tener ningún problema grave. Entonces, no debería haber ningún cambio importante en el hábito de viaje de los americanos de los, y de la gente en, a nivel global. De hecho, cuando le preguntan a Fauci si él recomendaría cambiar los planes para la Navidad, dijo no. Le preguntaron al primer ministro británico si él recomendaría cambiar los planes para la Navidad, también dijo que no. Así que a muchos líderes les consultaron si se estaban planificando pedir a la gente que cambiara sus hábitos. En su mayoría solo dicen mantener el máximo de los cuidados, pero no cambien sus planes de viaje. Capaz que sitios donde se pueda dar distinto, bueno, Alemania, porque tuvo un aumento importante, todavía tiene una cantidad de la población que no se vacuna. Pero en general, digamos que, vuelvo y repito, esto no es para nada cercano a 2020, ¿no? Ya la vacunación avanzó, las fronteras se han ido abriendo. Creo que estamos en un momento que no es comparable con esos momentos que vivimos en 2020 y inicios de 2021. Y obviamente va a depender de la data que todavía queda por salir. Pero hasta ahora, con lo que sabemos hoy, no está pasando nada como para apoyar ese golpe tan fuerte al sector de viajes y sobre todo a las aerolíneas.
Bien, entonces vamos a profundizar ahorita sobre qué aerolíneas enfocarse, porque a nivel internacional cada gobierno es libre de tomar decisiones de qué hacer, y Estados Unidos ha sido un libro abierto, ha sido un libro que realmente nos ha dibujado una escena bastante confiable, una escena en la cual nos dicen váyanse de viaje, no cancelen los planes. Entonces hay que buscar una aerolínea que esté enfocada en americanos. Sí, ¿qué aerolínea podrías decir tú que sería la más atractiva para considerar entrar, o qué índice utilizarías?
Para ponerlo sencillo, la que más está expuesta a Estados Unidos sería Southwest, que es una aerolínea de bajo costo, básicamente dedicada a rutas locales. Después de Southwest me viene a la mente Frontier y JetBlue, que son las otras que sí tienen algo de viajes al exterior, pero en su mayoría Latinoamérica, a lugares turísticos, llámese República Dominicana, México, Colombia, pero son destinos que han cerrado poco y nada, entonces también digamos que no deberían verse demasiado afectadas. Del otro lado del espectro, yo veo una United que tiene muchos vuelos a Asia, y una Delta y una American Airlines que tiene muchos vuelos en general internacionales, ¿no? Europa, África, Asia, pero yo creo que Asia es el factor más preocupante para las aerolíneas, porque los gobiernos asiáticos no han sido nada, no han tardado mucho en cerrar todo, básicamente. Digamos que podemos ver Singapur, Hong Kong, prohibiendo entrada de algunos viajeros. Vietnam, recordarán que cerró 6 semanas completas, Indonesia, así que eso creo que son países que están mucho más dispuestos a cerrar todo y esperar a que pase la tormenta.
Bien, y si tuvieras que escoger entre una empresa puntual para estar enfocado en Estados Unidos versus el índice, ¿cuál sería tu mejor recomendación?
Yo particularmente soy más pro a comprar el índice, porque capaz que se reanudan los vuelos a África más temprano que tarde y cambia el panorama, pero para los que no quieren exponerse a ese riesgo, yo considero que el índice JETS es el más idóneo para capitalizar sobre esta tendencia. Entonces, sí, yo diría JETS o Southwest en un momento como el actual.
Excelente, Edgar. Vamos a culminar con una de mis empresas preferidas en la bolsa, una empresa capaz malentendida, con un cortocircuito en la comunicación, que no terminan de poder entrar con una empresa amada desde su último reporte trimestral. Por supuesto, estoy hablando de PayPal. Hablemos un poco sobre qué aconteció en el último reporte trimestral de PayPal. ¿Cuál fue ese catalizador que detonó la gran caída de PayPal?
Bueno, PayPal, digamos que los ingresos no están creciendo tan rápido como el mercado le gustaría, más que todo dado por su separación de eBay. Hay que recordar que PayPal era una división de eBay. eBay la sacó a cotizar en bolsa para levantar capital. Eran básicamente, trabajaban juntos. Era buena parte de la facturación de PayPal. PayPal poco a poco se fue buscando nuevos clientes y eBay decide volver a hacer otra división de procesamiento de pago y se separa de PayPal. Entonces la noticia, la rescisión del contrato, es algo que va a tomar tiempo a que PayPal se recupere de eso. Pero bueno, PayPal ya viene trabajando, ya, además de que tiene la aplicación Venmo, que es muy usada en Estados Unidos para transferir dinero, logró cerrar un acuerdo con varias minoristas. Target para usar Buy Now Pay Later de PayPal.
Compra ahora y paga después.
Sí, lo que se conoce como BNPL, para los que leen empresa financiera. Que básicamente, para los que no tienen ni idea, básicamente lo que tenemos en Latinoamérica de compra en cuotas. PayPal también cerró acuerdos con Walmart, del mismo tipo, y también para procesamiento de pago. Y cerró acuerdo con Amazon, ¿no? Para pagar a través de Venmo en Amazon y a través de la plataforma de PayPal también.
Entonces, Edgar, si metieron a Amazon, metieron a Target, eso deberían ser muchísimas más transacciones que eBay. Y el cielo es el límite, porque también se está hablando de Shopify, que puede ser el próximo en la fila. Y hay un montón de empresas de e-commerce que pueden ser excelentes socios comerciales de PayPal.
Sí, el tema es que recién en 2021 se rescindió el contrato entre ambas empresas y ese contrato le daba cierta exclusividad a eBay. Entonces la empresa comenta que recién ahora es que están cerrando estos acuerdos, no quiso dar ninguna proyección sobre cuánto dinero significaban esos acuerdos porque, bueno, yo repito, recién lo firmó. Pero bueno, según dijo el CEO de PayPal en Mad Money, el programa de Jim Cramer, que estuvimos viendo el otro día, pareciera que viene siendo muy positivo, porque él le dijo a Jim Cramer que es increíble lo bien que le está yendo la empresa, no paramos de vender, o sea, por lo que escuchamos de lo que dice el CEO, pareciera que si bien todavía no se atreve a dar una guía, viene muy bien esos nuevos acuerdos que firmó. Buy Now Pay Later, el sistema de cuotas, de hecho comentó que subió 400% en acción de gracias el uso. Así que bueno, la empresa, digamos que viene con muchísimos proyectos interesantes, muchísimos proyectos muy rentables. Otro es el de cripto, que se puede tradear cripto a través de Venmo y de PayPal. Yo el otro día estuve a punto de comprar, le comenté a Eduardo y cuando vi el fee dije, no va a pagar esto.
¿Cuánto era el fee que te estaban cobrando?
Era algo así como el 1% de la transacción, que me pareció a mí una brutalidad. Pero evidentemente hay gente que lo usa y prefiere la seguridad de tener su cripto en Venmo o en PayPal, que son empresas un poco más serias que muchas de las empresas que hacen la función de billeteras de cripto.
O sea, lo interesante es que estas iniciativas, como las de trading cripto, inclusive las tarjetas de débito que ellos tienen, generaron un uso mayor de PayPal por usuario que la gente que pagó en la salida de una compra. Entonces, más bien, están generando mucho más dinero con estas iniciativas nuevas con su mismo servicio. Se llama apoyarse en el éxito que ya tenían para multiplicarlo, para sacarle un jugo mucho más atractivo. O sea que 2022-2023 deben ser años brillantes para la empresa a nivel de usar la misma plataforma, todo igual, simplemente dar un beneficio extra.
Sí, yo veo a PayPal, siempre lo digo, me parece que PayPal es una especie de Mercado Libre, en el sentido de que cada usuario que tiene Mercado Libre lo monetiza y le saca el jugo de una manera increíble. Bueno, PayPal básicamente es lo mismo. Te quiere vender de todo tipo de cosas, todo tipo de servicios, y todos servicios que son extremadamente rentables, ¿no? Y eso es lo que me gusta de este tipo de empresas, rentabilidades por encima del 30-40%, que en el mercado es difícil conseguir esa rentabilidad. Por eso es que me parecen interesantes y están unos precios buenos por el hecho de que están en medio de un cambio importante en su administración, pero en su tesis, digamos. Antes era el hermano menor de eBay, ahora es como más bien el hermano que no le habla a su hermano mayor. Ya se separaron y está buscando otro sitio donde apalancarse para seguir creciendo.
Otra iniciativa es la que motivará la apertura de cuentas para aquellos que buscan ganar un mejor interés de lo que te da el banco, es cuenta de ahorro con intereses de PayPal. ¿Qué opinión se merece esa iniciativa?
Bueno, a mí particularmente me gusta esa iniciativa más en Latinoamérica, que todavía hay una cantidad importante de personas que no están dentro de los bancos, digamos. En Estados Unidos es más limitado ese mercado, pero, vuelvo y repito, con la cantidad de usuarios que tiene PayPal, creo que ya tiene 12 millones de usuarios en Estados Unidos, todos los nuevos servicios que generen algún tipo de ingreso con buena rentabilidad, bienvenidos son, porque son otra señal de que PayPal va a seguir aumentando sus ventas año a año. Y eso es lo que le toca a PayPal, básicamente, ¿no? Todos los años sacarnos un servicio nuevo que haga que la gente que tiene ya su cuentita en PayPal diga, bueno, ahora esto lo voy a hacer con PayPal. Básicamente me parece una acertado todo lo que lleve a generar un poquito más de ingreso mensual por cada usuario que PayPal tiene en su red.
Entonces, para resumir, a nivel global, PayPal es un ecosistema. Cuentan con 416 millones de usuarios activos a nivel mundial, de los cuales 13.3 millones se sumaron al servicio el último trimestre. Tienen 33 millones de socios comerciales que ofrecen como forma de pago PayPal, de los cuales 1.2 millones se sumaron en el último trimestre. O sea, esto es un ecosistema que a medida que le vas agregando más juguetes, hay más formas de monetizarlo. Queda claro que la salida de eBay tuvo un impacto directo en la finanza de la empresa. Queda claro que el crecimiento de ventas del 2020 fue muy bueno y le jugó en contra. Como quien dice, fue víctima de su propio éxito y le fue tan bien en el 2020 que poder superar esa marca en 2021 le costó un mundo. Por otro lado, se habla de que la reapertura económica conduce a gastar menos en línea, a gastar más en tiendas físicas. Eso también pudo haber reducido el volumen de transacciones procesadas. Y finalmente, la reducción de inventarios, que tuvo también un problema de que si hay menos inventario, hay menos transacciones, ¿cierto?
Sí, principalmente en septiembre-octubre eso fue un problema.
Que fue justo con el último reporte.
Correcto. Ese pareciera que es un problema que se ha ido resolviendo. De hecho, nos metemos a ver en cualquier prensa, la prensa financiera, y vemos que esa, antes lo veíamos cada tres artículos, cada cuatro artículos se mencionaba algo. Ahorita se redujo bastante a medida que digamos que esos problemas han ido siendo resueltos con muchos retailers, con muchos minoristas empezando a transportar, a procesar su carga en otros puertos, ¿no? Ya dejaron de usar el puerto de Los Ángeles o el de Long Island y desaparecieron esos titulares que fueron reales, ¿no? Hubo atrasos importantes en las cargas que venían de Asia y eso obviamente afectó a todo el sector. Pero es algo que creo, por lo que se percibe, por el mismo costo de los envíos, que cayó estrepitosamente, creo que es algo que no debería repetirse en 2022 si no vemos nada raro suceder, obviamente.
Bien, entonces, finalmente quiero cerrar con lo más importante, que ha sido una narrativa macro complicada, que todas las empresas que tienen un ratio precio-beneficio alto, todas las empresas que tienen un ratio precio versus ventas alto, cuando llega la subida de tasas, son las que más van a estar afectadas. ¿Cómo está una empresa como PayPal ante esa narrativa?
Creo que la última vez que la vi estaba en 52 de ratio precio-beneficio, que es más elevado que el mercado es 28, pero digamos que dentro de su segmento no está demasiado complicado, está en 46 el ratio precio-beneficio de PayPal, pero dentro de su segmento de procesamiento de pago y comparándola con otras fintechs, no digamos que no está un precio complicado, no está un precio que genere inquietud, sobre todo sabiendo que está abriendo nuevos negocios, está abriendo nuevos canales de ingresos, que eso es lo importante a la hora de uno pagar una prima de ratio precio-beneficio por una empresa. Si esa empresa está haciendo lo correcto y haciendo todo lo posible para seguir aumentando sus canales de ingresos, eso es lo que a mí me gusta ver y es lo que me deja dormir más tranquilo cuando se invierte en empresas con múltiplos que capaz sean incómodos, aunque en este caso yo no creo que sea tan incómodo porque no, tampoco son excesivos. Así que bueno, esa es una de las razones por las cuales me parece una inversión súper interesante de cara al 2022.
Bien, vamos entonces a cerrar la llamada. Hasta acá tenemos justo 35 minutos charlando con ustedes. Esto es todo por hoy. Se despide Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy. Y ya saben que el que madruga, la bolsa lo ayuda.